Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Ya. Estamos aquí en el Prat Radio, emisión 48. Esta es la cuarta temporada de Femiñetas Radio, todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí en el Prat Radio, en el Prat de Llobregat, que nos recibe Pico operando controles y un montón de gente que queremos muchísimo. Y hoy, ausente con aviso, nuestra querida Javiera Tapia Torra, un abrazo gigante, pero no estoy sola. Vengo acompañadísima. Este programa tiene mucho arte, mucho cine, mucha calle, mucho barrio. Está aquí con nosotros Enzo Monzón, realizador audiovisual argentino y catalán por adopción. Muy buenas. ¿Cómo estás, Enzo?
Hola, Flor. Bien.
Tantos años.
Contentísimo de estar aquí. Y bueno, y para todos los oyentes de Femiñetas.
Ay, qué lindo, porque nos conocemos hace más de 20 años con Enzo. Ha tenido una trayectoria enorme y bueno, está filmando acá, está estrenando también una nueva película. Así que vamos a hablar de todo esto, porque también ha venido una de sus figuras principales de las últimas películas, la Brigitte Lamour. Está aquí, está presente, una cronista, artista, cupletera. Bueno, ¿qué más decir de la gran Brigitte Lamour?
Ay, bon dia, radio oients i radio oientes del Prat. Estic encantada d'estar aquí. Ai, a més, s'ha de portar glamour perquè la vida ja és bastant dura. Nena, el que sí que m'agrada destacar sempre, activista social.
Activista
sí,
social.
Perquè sí. M'agrada donar veu als que no en tenen.
Bueno, está hablando en catalán, porque recordemos que también Femiñetas Radio se escucha los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario, pero bueno, es una excepción.
Ah, no, doncs mira, resulta que per deferència, com a emperadriu de Catalunya que soc, com a deferència, ho faré tot en castellano para que m'entiendan más allá del Atlántico, que per cert tinc moltes ganes d'anar. Enzo, traduce.
La Brigitte Lamour hablará en castellano para toda la audiencia de Rosario.
Exacto.
Y tenemos muchas ganas.
Para el mundo, para el habla hispana que llega a esta emisión, porque se puede bajar y descargar en cualquiera de las plataformas de audio.
Tenemos muchas ganas que Brigitte vaya a Rosario, conozca a Rosario, conozca a Argentina.
Tengo muchas ganas y me hace mucha, mucha ilusión, porque además siempre lo reivindico desde aquí. Lo más lejos que he ido ha sido a Andorra, a llevar dinero y también a comprar queso de bola. Entonces, sé que tengo muchos antepasados que están en Argentina, por desgracia, que se tuvieron que ir porque aquí no había libertad. Entonces me hace mucha ilusión cerrar ese círculo y poder ir allí con todo el glamour y con todo el arte y llevarles un poquito de Cataluña.
Eso, muy bien, muy bien. Hay que preparar el viaje a la Brigitte a cruzar el charco.
Claro.
Hay que hacerlo, por supuesto.
Quiero ir en barca.
Bueno, ahí vas a tener que esperar un poquito más.
Y Enzo, que es el director, bueno, y ha sido inteligente.
Pero bueno,
que vaya remando.
Me has dado pie porque nuestro otro invitado, que va a venir también a nuestro programa número 48 aquí al Prat, es Daniel Wissenberg, que ha estudiado y ha investigado muchísimo qué pasa sobre las aguas, qué pasa sobre los océanos. ¿Sabían ustedes que la cantidad de cruceros que hay hoy en cualquiera de los océanos. Tenemos el Atlántico, tenemos el Pacífico, tenemos el Mar Caribe, tenemos, bueno, el Antártico. Bueno, la cantidad de cruceros que hay hoy circulando, estos hoteles de lujo, de saturación y contemplación excesiva, bueno, están contaminando muchísimo más que todos los coches del mundo, incluso los aviones, ¿eh? Así que bueno.
Esto donde es propósito, tenemos el mar Mediterráneo, que ya aparece el PortAventura. Sí. Que es un parque temático muy conocido de aquí de Cataluña, sí. Porque ya me he mentalizado que esto va a ir para Rosario, sí. Pero esto es un despropósito, y desde aquí nos hacen a todos los ciudadanos, como siempre nos pasa, que nos estemos de comprar coches que sean que contaminen, que compremos cosas de producto de proximidad. En cambio, con un golpe de crucero se cargan todo, sí, aparte sí, de lo que llegan a contaminar, lo que repercute esto en el mar. O sea que estaré encantada de oír la investigación, que supongo que habrá tenido mucho trabajo, y el que le queda.
Sí, vamos a estar también en el día de hoy con eso. Pero bueno, tenemos un montonazo de cosas, y sobre todo contarnos, Enzo, bueno, yo hasta Reina Hormona llegué. Reina Hormona es el último largo que se estrenó en Rosario, en Buenos Aires, en Argentina, y también en Barcelona y en algunos otros festivales, cosechando algunos premios también. Y ahora está Maricomio. Contanos un poco cómo viene.
Maricomio es la nueva aventura que hemos hecho en Rosario. Y aquí, bueno, yo la edito aquí en Barcelona, por eso digo que es una coproducción española-argentina. Maricomio trata... es una mujer mayor trans que siente que la muerte la está rondando y no tiene mejor idea que hacer un ensayo de su velorio para despistarla. Ese es un poco el resumen de Maricomio.
Ir a ser testigo un poco, a observar qué pasa en, bueno, donde todos nos estamos preguntando qué pasa después de, ¿no? Temas universales y que vos trabajás siempre en tus películas, digamos, ¿no? La existencia, la supervivencia, las comunidades LGTB, la comunidad en su conjunto. Trabajaste desde Plastic Attack, por mencionar algunas de las últimas, ¿eh? Digo, esta escena que yo siempre digo, es vanguardista la forma de narrar que tiene Enzo, porque en el 2018 estaba filmando en medio de la pampa húmeda, subido a un tractor y, bueno, dando vida a estos personajes que en muchos casos son personajes muy marginales y en muchos otros casos también son grandes figuras del teatro, del cine, de las artes en general, que vos traes, de algún modo les das otras vidas ahí en estas películas. Me acuerdo mucho eso de Plastic Attack, conozco bastante de cerca la producción de ese film, de ese corto, y después, bueno, todo lo que fuiste armando también en estos últimos veintipico de años.
Claro, como Reina Hormona, que Reina Hormona es se trata sobre un geriátrico pregeriátrico que tiene la idea de producir hormonas de la felicidad para una sociedad que carece de ella.
No. Y qué falta que hace, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Todos temas que además, de algún modo, o sea, yo me acordaba de eso, cuando estalla la pandemia 2020, o sea, de algún modo vos habías adelantado qué pasaba con ese futuro, ¿no? Porque siempre hay una mirada bastante trash y futurista en tu cine, en tu modo de hacer películas, y hay mucho de autogestión también. Nosotros siempre nos hermanamos con eso en la idea de lo colectivo, porque siempre hay que hacer con otros, con otras y con otres, y de algún modo, bueno, hacerlo de algún modo, ¿no? Movimiento, no quedarnos ahí estancados y hacerlo. Y bueno, muchas veces cuesta, muchas veces nos quedamos ahí en el camino viendo cómo seguir, pero ¿qué cosas te motivan? ¿Qué cosas hacen? Porque vos, yo sé que vos estás estrenando esta película, Maricomio, que desde el fin de semana se puede ver en Sitges, ¿es así?
Exactamente. Este fin de semana, 4 de noviembre, el sábado, a las 22 horas, en el Cinema Prado de Sitges, nos han invitado la muestra Endimar y Sitges para hacer la presentación, estreno en España de Maricomio, un cortometraje que dura 20 minutos, más la proyección de Reina Hormona, que dura 1 hora 20 minutos, donde yo destacaría que hay dos protagonistas principales en Reina Hormona. Uno es Omar Serra en Rosario.
Grande del teatro.
Argentino, rosarino, la reina del engrudo, le llamamos entre amigos. Y aquí en Barcelona, en Cataluña, la estrella de la troupe artística de aquí es Brigitte Lamour.
Que hoy se vino... que se vino engalanada, no sé, ¿podemos describirla? Porque, o sea, nosotros hacemos radio de verdad, radio sí, de la de antes.
La de la voz.
Yo pensaba...
No hay streaming acá.
No hay streaming, queremos voz.
Yo pensaba que claro, que había cámaras, por eso Brigitte ha venido con sus tacones y yo con mis plataformas, vinimos en el tren.
Y yo vengo con una Pamela más grande que el estudio. Pero bueno, estoy encantada porque como este es un pueblo de acogida, solo entrar...
Sí.
Me he encontrado al alcalde.
Te has encontrado al
alcalde. Y me ha hecho mucha ilusión porque además, aparte, él ha venido porque sabía que venía yo y eso es una diferencia como emperatriz que soy de Cataluña, pero me ha gustado mucho que en su mano derecha llevaba una bandera LGTBI.
Sí.
Y eso dice mucho. Y eso sí que hace comunidad. Porque no solo el 28 de junio hay que reivindicarlo, todo el año, pero al final, comunidad. Y lo bueno que tiene el director, aparte de que Enzo Monzón es inteligente, porque pensó para la parte catalana que quién mejor que una servidora, que eso yo siempre se lo agradeceré, también le di más de lo que él esperaba. Entonces, también, pero él hace mucha comunidad, y eso es muy importante, sus trabajos, hace mucha comunidad, pero para el bien de todos. Dejemos etiquetas y dejemos colectivos, si no hace bien para toda la comunidad. Y como dice Flor, te has vuelto a adelantar. Te has vuelto a adelantar otra vez a lo que nos va a pasar. Porque tú ya hiciste antes de la pandemia el tema de las vitaminas estas, el elixir, para que hubiera una sociedad mejor. Vino la pandemia, pero es que ahora vas y recreas, que tengo muchas ganas de verla, por cierto, que esto será este sábado, te recreas en cómo serán nuestros funerales. Aquí en Cataluña se dice tandabó, ¿no? Ojalá todos pudiéramos hacer este ejercicio porque precisamente en estas fechas que estamos celebrando la castañada aquí, el Halloween, el Día de los Muertos, ojalá todos pudiéramos preparar y ver cómo sería o cómo desearíamos que fuera nuestro velatorio.
Seguro. Además, eso, desempolvás temas muy tabú y los volvés comedia porque además hay una impronta desde el humor. ¿Cómo se prepara esa dramaturgia en parte, esos guiones, esos textos? ¿Aparecen ideas? ¿Aparecen a la noche? ¿Escribís? ¿Cómo vas armando eso que se llama proceso creativo? ¿Cómo le han llamado?
Bueno, siempre es como pensando en el sufrimiento de la humanidad. Eso como me motiva muchísimo. Criticar socialmente. Lo que nos está pasando y de qué, desde nuestro punto de vista, de qué manera podemos cambiarlo, ayudar a tener otra mirada diferente.
Sobre todo eso. Y nunca te quedás quieto, estás absolutamente siempre moviéndote, pensando cosas, juntando gente. Has armado una comunidad. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, debo decirlo, desde Plastic Attack.
Desde Reina Hormona. Desde Reina Hormona, sí.
Es verdad.
Con la gente de aquí.
Pero es que además, una comunidad muy variopinta, que a lo mejor de manera natural no nos hubiésemos juntado.
Jamás.
Porque yo, hay unos personajes que ya los adoro, que ya son familia, que yo no me los he encontrado, primera por mi estatus social, evidentemente. Pero, por otro lado, pienso cuánto nos estamos perdiendo. Por eso es bonito que se le haga siempre este reconocimiento a Enzo Monzón, por eso, por juntar muchas voces y muchos estatus sociales, pero
muy
al final
divertido.
Para un bien común. Y eso es muy importante. Ojalá todo el mundo hiciera lo mismo.
Sí, y sobre todo para en un mundo que, no digo que está horrible, porque es un, sería mucho, pero bueno, donde están estallando bombas, hay conflictos cotidianos, que espero que nunca naturalicemos, porque bueno, estamos atravesando momentos de la humanidad espantosos, y que siempre haya algo para hincar el diente, ¿no? Y también reír, ¿no? También poder reírnos de nuestras miserias y también poder pensar en algún futuro, no sé si distópico o en la distopía, encontrar alguna grieta, algo.
El humor es muy importante, el humor es la base de todo. Yo me acuerdo de hace muchos años, porque una servidora tiene 118 años, que los hice el 15 de octubre.
118. Es que bien que los
conozco. Bueno, si queréis el truco, don...
Lo lleva bien, muy bien.
Sí, ya os lo diré un día, cuál es el truco de... El secreto.
Hay muchos secretos.
Hay muchos secretos. Sí. Entonces, como son secretos, no se pueden decir.
Claro, esa piel.
Pero me acuerdo una vez que casi se ahoga el presidente de los Estados Unidos, George Bush, por una galleta, ¿os acordáis?
Me acuerdo. Sí,
y
sí,
yo pensé,
sí,
qué
sí,
pena,
sí.
¿No? No, solo pensé, qué pena. Sí, sí. Entonces, hay que saber girar las cosas, pero el humor es muy importante. El otro día me entrevistaban y me preguntaron si era feliz. Y les dije que no. Y cuando me dijeron, se quedaban muy sorprendidos de la respuesta, porque yo siempre doy amor y quiero dar amor y es mi obligación, porque ya sé cómo está el mundo, estoy muy al día, pero no llego a todos los sitios. Entonces no puedo ser feliz porque veo que hay mucha injusticia y yo siempre soy infeliz porque no llego a todos los sitios. Entonces, con el humor aprovecho, cuando estoy en un escenario o cuando estoy rodando una película, aprovecho para dar amor. Porque si damos amor a través del humor, sales con otro espíritu, sales con otra vitalidad, con ganas de hacer cosas. Porque todo esto que nos está pasando, hay muchos intereses detrás, muchos. Hay muchos países en guerra. Solo oímos Ucrania, y ahora, desgraciadamente, Palestina, ¿no?, con Israel. Pero hay muchos países en guerra, pero ¿qué pasa? No les interesa que nos llegue a nosotros. Y no hablemos de Argentina, nenes, porque me pone de mal humor, porque lo último que he visto, un
madre
presidenciable
mía,
con una
mía,
sierra eléctrica.
Madre mía, ¿eh?
Por favor.
Fuerte.
Un poquito aquí, no sé cómo se dice en rosarino, pero una mica de seny, un poquito de cabeza.
Sí, sí, una mica de...
Aquí ya tenemos en España la ultraderecha.
Bueno,
con dinero público.
Están los enviados de Vox en Argentina.
Entonces,
hay
mucho trabajo a hacer.
Entonces, hay mucho trabajo
que Enzo quiera hacer una película y ponga toda esta dosis de humor, pero siempre que el rerafons, ¿cómo se dice el rerafons? La parte de dentro de la
el contenido humano.
Sí, el contenido humano, que sea reivindicar la desigualdad, porque al final todos queremos ser felices. Yo no conozco a nadie que no quiera ser feliz. Yo no conozco a nadie que no quiera, que quiera pasar hambre, que quiera dormir en la calle. Yo no conozco a nadie así. Y cada día veo más gente necesitada de amor y de humor.
Absolutamente. Brigitta, presidenta.
Ay, Emperatriz, porque a mí me gusta que el pueblo me rinda cuentas.
Brigitta, bueno, además, en serio lo digo, y a mí me hacía muy feliz verte en cada una de las proyecciones de La Familia Barris, por ejemplo, que es un programa que yo, desde que llegué a Barcelona en 2017, seguía abiertamente, y me parecía, además, algo súper necesario que tenga una ciudad como Barcelona.
Y una televisión pública.
Y una televisión
con dinero público, servicio público.
BTV, estamos hablando de esta televisora, y hasta hace poco menos de 2 años estuviste.
En febrero hará 2 años este despropósito, porque acabaron con los 3 programas de cultura. Uh-huh. Yo no tenía guión y le daba voz a los que no tenían. Y eso es lo bonito de hacer con el dinero público. Pero orgullosa de lo que he hecho, pero bueno, estoy en el camino y sigo abierta a propuestas y a ganas de hacer. Pero, nena, un poquito de alegría. Vamos a acordarnos, a guardaros la fecha. Este sábado, ¿eh?
Este sábado.
Maricomio y Reina Hormona.
Sábado 4 de noviembre, en la sala...
Cinema Prado de Sitges.
De Sitges, que es un tren desde Barcelona en menos
de 40
minutos.
¿Y desde Rosario cómo pueden venir, nenas?
Y bueno, hay que armar la proyección de Rosario, porque está medio difícil el cambio para venir desde Rosario. Pero me imagino que se está proyectando también una gira en Argentina. Hay lugares que te están esperando y está todo el elenco esperando Maricomio. Me imagino que ya hay una ansiedad bastante galopante.
Sí, comenzó en Santa Fe. En la Universidad Nacional Litoral hicieron la proyección a través de Cine LGTB Santa Fe, esta asociación. Luego siguió en Corte Buenos Aires, en el Centro Cultural Matienzo. También en el Festicalp de La Plata también se proyectó. Se está proyectando, porque el próximo 2 de noviembre se vuelve a proyectar en el Centro Cultural Kirchner, en el Festival Asterisco,
Buenísimo festival, me encanta
ese
festival.
Es el festival más
bellísimo,
importante de la Argentina.
Bellísimo, amigo Diego Terotrola, entre otros, sí, hermoso.
Y también estuvimos proyectando cortometrajes también con Marco Berger, que también proyectó su cortometraje. A mí me hace mucha ilusión también estar compartir con estos directores que ya tienen una carrera muy importante y tienen el renombre, y yo estar ahí con nuestro producto, con nuestra historia, me pone muy feliz. Ahora estamos aquí este fin de semana en Sitges, pero hay una sorpresa muy importante que todavía no le he dicho.
¿Una primicia?
Una primicia.
Ay, cuenta, que eso nos gusta. Eso nos une a todos.
Que claro, que en Boca no quería, claro, porque estoy pensando en este sábado, que es el estreno aquí en Sitges, pero el otro fin de semana, el 11 de noviembre, Maricomio está nominado a Mejor Comedia en los premios Oriana, en el Festival de San Andrés de la Barca.
¡Olé!
Así que ahí
es muy modesto, Ence no lo dice, pero como una servidora no es modesta, el año pasado Reina Hormona ganó el premio, explícalo.
El premio, sí, ganó el premio del año 2022,
Oriana
2022, a la mejor película extranjera.
Claro, la pena. Bueno, pena, dentro de la alegría, como una servidora el 15 de octubre tiene la costumbre de hacer años, no pude asistir.
No pudiste asistir.
Para una vez que me dan un premio.
¿Cómo fue, Brillita, esa participación en Reina Hormona? Fue tu primera aparición en pantalla grande, ¿no?
Totalmente. No lo olvidaré en mi vida la oportunidad que me dio. Ya os digo, la base es que él es inteligente. Él me vio hace muchos años en El Molino, que esto era una institución en el paralelo, cuando yo trabajaba allí.
Solo cruzamos la mirada.
Tú cruzaste la mirada.
¿Qué estabas haciendo en El Molino?
Yo estaba actuando con una compañía de chancletes que celebrábamos el 20 aniversario. Y yo tenía un papel muy discreto, que además no me gustan los anglicismos, que creo que en Argentina tampoco gustan mucho. Entonces, por ahí voy a ir pronto. Entonces, me dijeron que yo tenía que hacer de hosted, que no tenía ni idea lo que significaba. Y aquí resulta que es de azafata. Tenía un papel muy pequeño, pero como todo en la vida, cuando es tu momento, es tu momento. Entonces, yo lo aprovechaba a tope. Y entonces, él me conoció allí en El Molino, y al cabo de unos años, me propuso hacer una escena. Grabamos un par de escenas, vino la pandemia y luego me dijo, editando, me he dado cuenta que aquí hay mucho talento.
Aquí hay mucho.
Entonces, ¿a ti no te importaría hacer más escenas? Y yo, que no soy humilde, le dije, por supuesto, yo necesito más cámara. Fue todo un reto porque una servidora es la reina de la improvisación. Todas tenemos un don y el mío es la improvisación. Pero que me guionara fue todo un reto que creo que lo azulí, ¿cómo se dice en castellano? Lo ubacha azulí al repta, ¿no? Que
lo asumiste.
Lo asumí, se
asumiste
dice
asumí. El reto.
Perdonad, mi castellano, no, es que hace años, ¿sabes lo que pasa? Que aquí en Cataluña no se puede hablar castellano.
Tal cual.
Que eso dicen las malas lenguas.
Brillita Lamour es la persona que está hablando, es la transformista más famosa, más conocida de Barcelona. Se dan vuelta todas las personas cuando llega.
Y yo diría que es muy importante, perdón, Flor, que te interrumpa, que diría que la que es conocido, creo que es la más humana.
Sí, que
todas.
Es lo más importante en realidad, ¿no?
Tiene una personalidad, siempre ella juega con su estrellato, pero siempre está para que lo que necesites, siempre generando buen rollo en el rodaje, con los demás artistas. Me gusta, porque voy buscando ese tipo de gente, porque no hay envidia. Bueno, es un placer ya, y bueno, yo ya la tengo como mi artista fetiche aquí en Cataluña, la Brillita Lamour, o sea, de aquí, o sea, no la dejaré más, salvo que ella me diga alguna otra cosa, pero si
no,
seguiremos.
Ya eso
¡ay,
es para
qué
siempre!
Declaración de amor! ¡Me voy a poner a llorar!
¡Casémonos los tres! ¡Casémonos las tres!
Bueno,
no se puede todavía.
Aquí no. ¿Y en Rosario se pueden casar tres?
No sé, podemos preguntarle al intendente.
Me encanta.
Preguntarle al intendente,
a lo mejor,
por favor.
Para mí que en el Prat sí.
En el Prat se pueden
el
casar
Prat
tres.
Todo. De Prat vale todo.
De tres en tres.
Bueno, les conmino a que pronto hagamos un encuentro nuevo, porque tengo ya música, tenemos más invitades, así que necesito más de Brigitta, necesito más de Enzo, y nos vemos el 4 de noviembre en Sitges.
El 4 de noviembre, este sábado a las 22 horas, Maricomio más Reina Hormona, y hay una gran sorpresa.
Va a haber perfor,
por
supuesto. ¡Ay, qué lindo, Enzo Montado,
encanta,
por favor!
A mí me encanta bailar. Amo. Y haremos bailar a toda la sala.
Cómo extraño ir a bailar con Enzo Monzón. Enzo Monzón, Brigitta Lamour, les amo. O sea, gracias por venir.
Ay, gracias, Femirieta.
Gracias.
Espero tenerles cerca por aquí. Traje música, el Chini, nuestro amigo de los Aguas Internacionales Cines, nos trae música, musicaliza, porque yo soy bastante malísima para musicalizar, y siempre me trae cosas maravillosas como Key, Four Little Joys. Esto es lo que dice la página web de la
tradúceme,
banda.
Tradúceme.
Sí. Son amigas que se conocieron por primera vez cuando tenían 12 años. Desde entonces fueron amigas especiales como DJ y Kimi en Full House. Japonesas, viven en Tokio, en Japón. No tienen CDs, lo sentimos, solo tienen 7 pulgadas. Tocan canciones de Beatles, Chip Punks, Rocco Mothers, Life de Nickelodeon, Michael Jackson. No, tienen que mirar el video.
Sí, por favor. Michael Jackson lo conozco.
Tienen que mirar, sí, pero está muerto.
Tienen que mirar el vídeo de las Key y escuchar esta locura total que nos trae el Chini de la mano de toda la música nipona.
Jumping on the bed. One fella hand bump his head. The call left the doctor. The doctor said, "No more Joey's jumping on the bed."
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y estamos aquí con nuestro segundo invitado. Dije que no iba a estar sola hoy porque nuestra querida Javiera Tapia no pudo venir, pero bueno... Tenemos invitados de lujo porque, bueno, gracias a nuestra querida amiga Flavia Campeis, conocimos el proyecto de un grupo de periodistas, porque todo esto, Femiñetas, es colectivo y nos gusta encontrarnos con proyectos que también tienen mucho de la autogestión, que también quieren contar otra historia, que tienen, muchísima capacidad de hacer comunidad, de hacer redes, de hacer proyectos. De tener una mirada muy sensible sobre diferentes temas. Y por eso invitamos a Daniel Wisenberg. ¿Lo pronuncié bien,
sí,
Daniel? Bueno, es reportero, es editor, es uno de los fundadores de la revista Late. Es un proyecto que ya queremos mucho, lo pueden visitar en la web. Y también, bueno, un montón de actividades que van haciendo a lo largo del año en de esta parte del charco y en América Latina también.
Exactamente.
¿Cuántos años tiene Revista Late ya?
Late tiene 6 años. 2017.
Hay mucho premio, hay mucho libro, hay mucha producción, hay un grupo grande, ¿eh?
Bueno,
hay
es una red de periodistas. Exacto. Que están haciendo cosas, y esas cosas por lo general están buenas, entonces traen, pero no es que es un logro organizacional, sino de la gente que forma parte de la red, que está, la verdad que el laburo está buenísimo.
Y que siguen creyendo en el periodismo, nada menos.
Sí.
Nada más y nada menos.
Sí y no. Yo te diría, es toda una discusión, ¿eh? Que se da.
Ah, me interesa. En un momento donde la uberización se da en todos los frentes, esta idea de,
claro,
de emprendedurismo y que, bueno, hazlo tú mismo, bueno, hay propuestas más que interesantes donde, bueno,
totalmente,
donde sea lo colectivo también.
O sea, sí creemos en el periodismo, en tanto oficio, en tanto lo que herramienta, técnica, vehículo para poder decir cosas, para poder contar historias. Pero yo personalmente, y es una discusión que tenemos mucho, pero que la compartimos en general, y es que el mercado periodístico, en eso ya no creemos. No creemos que esté demasiado vivo, no creemos que se pueda hacer demasiado desde ahí. Y creo que nos toca una época de transición entre ese mercado tradicional del periodismo y otra cosa. Entonces nos toca ir viendo a todos, ¿no?
Sí, y otra cosa que no tampoco tenemos tan claro hacia dónde va.
Claro.
Este fantasma de la inteligencia artificial, los chats, los algoritmos y todo lo que está aconteciendo, que va transformándose casi más rápido de lo que podemos tratar de analizar, de pensar, de razonar hacia dónde va, ¿no?
Sí, nos criamos con una época de oro del periodismo, por ejemplo, para el tipo de periodismo que hacemos nosotros, que es internacional, de larga distancia y demás, donde había mucho más presupuesto, había mucho más medios, había muchas más vías para poder hacerlo. Hoy hay que inventarlas, entonces estamos en el proceso de cada uno y se inventa su propio
absolutamente
recurso.
Exactamente. ¿Estudiaste en Buenos Aires, en Rosario?
En Buenos Aires, pero no soy periodista, no estudié periodismo, estudié ciencia política, soy politólogo.
Vale.
Sí, pero trabajé desde los 18 años, 19 años, arranqué en una radio, es decir, toda la vida trabajé como periodista. Pero creo que ese contexto que vos decías, los cambios tecnológicos y todos los cambios que se están dando en general, son una amenaza, pero también pueden ser una oportunidad para hacer otras cosas, hacerlas mejor, hacerlas distinto. Ya
absolutamente
veremos.
Las herramientas están, el tema es cómo,
claro,
las vamos a utilizar, ¿no?
Totalmente.
O si nos negamos completamente, porque están, también es un rico debate que seguro hay que darlo, además.
Sí.
O sea, y te formaste con, bueno, los grandes popes también del periodismo, del periodismo narrativo, que es un poco también lo que hacen desde Late, digo, los Caparrós, Leila Guerriero, toda la comunidad de Colombia con el grupo García Márquez, digamos, por decirle de algún modo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el proyecto de Late, por ejemplo, surgió ahí
estuviste
el Festival Gabo.
Vale.
Y sí hay un trasvasamiento generacional que intentamos, que se da un poco naturalmente, pero que igual intentamos fomentarlo. Y digamos, es un proyecto Late que se financia, por lo menos el funcionamiento cotidiano, con la escuela de periodismo con la que cuenta, ¿no? Hay varios talleres, varios cursos presenciales, virtuales, y de esos cursos tratamos de que participen estos maestros, ¿no? Como Leila Guerriero, como Caparrós, como Jorge Carrión, bueno, de todos lados, ¿no? De diferentes países en español, que hacen no ficción, que hacen podcast, que hacen diferentes formatos. Bueno, tratamos de, digo, porque se perdió la redacción, que era el lugar en donde eso se daba solo, ¿no? Uno iba ahí y aprendía de cómo lo estaban haciendo los demás.
Los más viejos, había un cruce,
claro,
generacional. Y además, eso que vos decís, la redacción. Hoy,
claro,
cada uno trabaja en su casa,
totalmente,
se hace mucho periodismo de móvil. y también hay poca territorialización, digamos, porque por los costos, por la precarización de los propios medios, bueno, por miles de cuestiones. Totalmente. Y también de la urgencia, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, por eso hay que como fomentar que ese espacio de alguna manera siga existiendo, por ahí de otra forma que antes, pero que siga habiendo la posibilidad de entrar en contacto de manera informal con el maestro, digamos, no solamente en una clase magistral, sino de ir charlando. Che, tal texto, tal cierre, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezás a pensar tal cosa? Como cosas muy, muy detalles, ¿no? Porque es un oficio. Como cualquier oficio, si quisiéramos aprender carpintería, nos sentamos al lado del carpintero a ver cómo lo hace y le vamos preguntando cada terminación cómo la resuelve, ¿no? Esto es lo mismo.
Y en el caso, bueno, pensando en las fórmulas, pensaba, no sé, digo, alguna vez hice talleres con Julio Villanueva Chang, por ejemplo, sí. Otro de los grandes maestros, y bueno, siempre tenía esta idea de atrapar a los lectores que tenían esa cosa de desconocimiento, porque el lector era traidor también, ¿no? Y había que traerlo desde la cabeza, desde el inicio de esa crónica o de esa entrevista, o lo que fuere, había que ahí atraparlo desde el comienzo. ¿Crees que también hoy hay fórmulas, esto de, bueno, un podcast no puede tener más de 10, 15 minutos porque la atención se baja, una nota no puede tener tantos caracteres porque ya nadie le interesa leer? O sea, ¿crees que hay como estereotipos sobre también el presente? ¿O también va modificándose como todo? Y si interesa, por más que tenga 10 carillas y lo leo, no sé.
Sí, yo creo que hay una tensión que estuvo siempre entre lo cuantitativo y lo cualitativo, digamos, entre la masividad y el público de nicho, ¿no? Siempre estuvo esta tensión entre hacer algo de mayor calidad, quizás, pero a riesgo de que lo vea menos gente, o resolverlo por ahí más rápido, con menos calidad, apuntando a que lo vea mucha más. Creo que eso siempre estuvo en la radio, estuvo en la tele, estuvo en el cine, y está en las redes sociales. O sea que en ese sentido no creo que sea un fenómeno nuevo, pero sí es cierto, me estás haciendo pensar que creo que no hay una fórmula hoy, que todas las fórmulas pueden funcionar, ¿no?
Todas pueden funcionar y todas pueden fracasar.
Sí, 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 sí. Sí. Entonces, de repente hay un formato de 2 horas de entrevista, sin cortes, que vos decís, esto en esta época de déficit de atención y de mercado de la atención también tan disputado, no va a funcionar, y de repente es un exitazo.
Ya, no sé, pienso en este fenómeno del pibe Rebord, ponele, sí, que hace un streaming de 3 horas y...
Pero pasa en varios idiomas, sí. Eso.
Tal cual.
Y con diferentes personas decís, bueno, entonces hay que hacer eso, pero hay alguien que hace lo mismo y no le va bien. O sea, tiene que ver con, para mí, la construcción de una comunidad propia. Creo que el gran cambio de esta época es la segmentación de las audiencias. Antes los medios eran masivos, entonces el producto tenía que funcionar para todos los públicos al mismo tiempo. Ahora cada producto tiene que encontrar su público. Y creo que los medios de comunicación también están sufriendo esa transformación, y que cada producto periodístico es un medio de comunicación en sí mismo. Es decir, no es que ya se publica en un medio. Cada nota que publicás tiene que buscar su público, cada entrevista que haces acá, cada cosa, cada producto en sí es un medio, un mini medio en sí mismo que tiene que encontrar su propio nicho.
Me parece muy claro. Daniel Wisenberg, con quien estamos hablando, bueno, decíamos, pueden encontrarlo en Twitter, Dani Wisen, con Z.
Sí. Con Z.
Bueno, es reportero, es editor, y bueno, a nosotros nos atrapó mucho, te voy a confesar, bueno, muchas de las actividades que hacen, por supuesto desde el arte, pero hace poco escribiste una nota para The Guardian sobre los cruceros,
sí.
Contaminación, la saturación. Me gusta esta idea de esa, con muchas fotografías, porque estás también acompañado del grupo de ruido, ¿no?
Claro, sí, me asocié con gente muy talentosa de aquí de Cataluña, que es una cooperativa, se llama Ruido Foto, que están hace 20 años casi, pero que bueno, que fue cambiando con el tiempo, y que bueno, son documentalistas, son fotoperiodistas, y el motivo por el cual vine a vivir a Barcelona, digamos, es
ese. Eso no sabía. Sí. ¿Cuánto estás acá?
Hace muy pocos meses. Este es uno de los primeros proyectos que hacemos.
Qué bueno, junto. No sabía eso. Bueno, ahí está. Ruido, late el ruido.
Sí, bueno, late es una red de periodistas latinoamericanos y iberoamericanos, ¿no? Digamos. Bien. Y Ruido es un proyecto que estamos haciendo desde aquí, nos pueden pasar a ver, estamos en Gracia.
¿Están ahí en el corazón de Gracia? ¿En qué calle se puede
pasar? Están en Google Maps, aparece, así que no es ningún secreto.
Lo pueden buscar.
Carrer del Monseny 43.
Buenísimo, interesantísimo. Y bueno, nos gustó mucho, la nota la pueden leer gratuitamente en The Guardian y también seguramente está traducida, bueno, está en inglés.
Está en inglés, es el primer capítulo de una serie de notas que vamos a sacar, así que va a salir en español.
Contanos eso, ¿cómo se da esta historia? A mí me interesa muchísimo, me acuerdo cómo la castigaron a Ada Colau siendo alcaldesa durante dos periodos en Barcelona. Barcelona es una ciudad puerto, y es una ciudad que acoge a diario a una cantidad enorme, que tuvo un parate en la pandemia, pero que es enorme. Y bueno, vos lo que ahí desandás es todo lo que conlleva la contaminación, que prácticamente es mucho mayor que los coches, por ejemplo, entre otras cosas, lo que contás. Sí. Te subiste a un crucero, estuviste un tiempito ahí, cronificando, entrevistando, medio de polizón entraron o...
Sí. No decíamos que éramos periodistas, y eso es una limitación porque nos contaron muchas cosas que no publicamos, porque la persona que nos lo dijo no sabía que éramos periodistas. Es decir, era una manera de, bueno, entender un poco ese universo y después, con la gente que hablábamos en ON, preguntarle sobre eso, ¿no? Pero después pedimos ir oficialmente como periodistas y ninguna de las empresas que pedimos nos dejaron ir. Pero bueno, esto arrancó como un proyecto de Ruido junto al CEDAT, que es el Centro de Investigación, Centro de Derecho Ambiental de Tarragona. Es decir, eso también fue muy interesante porque desde el inicio, con la información legislativa, pero también de impacto ambiental y de investigación que ellos nos proporcionaron, fue mucho más fácil, ¿no? Ese es un trabajo que lleva mucho tiempo hacer cuando arrancás, porque nosotros los periodistas somos un océano de un centímetro en profundidad, ¿no? Nos volvemos especialistas de muchas cosas muy rápidamente.
Es muy loco eso.
Sí, pero, y en este caso, poder articular con especialistas y trabajar con ellos y poder ir a ver al territorio lo que ellos ya estuvieron estudiando en la teoría y demás, fue muy, muy interesante. Entonces, con toda esta información nos compramos un boleto en dos cruceros distintos, porque la idea era ir a hablar con diferentes activistas en diferentes puertos del Mediterráneo europeo que están en contra de los cruceros o que están interpelando, que están quejándose sobre los cruceros, ir a hablar con ellos a bordo de cruceros, ¿no? Lo primero que te das cuenta ahí es que el crucero no es un medio de transporte. Es decir, lo que hicimos nosotros no lo hace nadie. Nadie se toma un crucero para ir de un lugar al otro, ¿no? Y eso es una gran diferencia con cualquier otro barco, ¿no? Es el 1% de la flota marítima mundial y contamina, digamos, el 25% de la basura que se genera en el mar lo genera los cruceros, que son el 1% de la flota marítima mundial. Y eso tiene que ver con que no son medio de transporte, sino que son hoteles.
Son hoteles.
Son hoteles arriba del mar, claro, ¿no? Así que bueno, nos subimos ahí. Yo nunca me había subido a
No,
crucero.
Yo los veo, son ballenas de 11, 20 pisos. Había uno el fin de semana acá en Callao y era como, ¿dónde salió
esto? Bueno, llegué a ver hasta 6 cruceros en simultáneo aquí en el puerto de Barcelona.
Es una bestialidad.
Es el puerto, uno de los puertos más visitados del mundo, de Europa por seguro. Y sí, lo que decías, generan... contaminan 4 veces más que todos los autos de Europa juntos. Es decir, estamos creando cada vez más zonas de bajas emisiones, por ejemplo, que están, me parece muy bien, pero estamos prestándole mucha atención a la contaminación de otros medios de transporte, como son los autos, los coches, los aviones, los que aquí en el Prat también se sufre la contaminación.
Bueno,
se frenó
la extensión del aeropuerto para resguardar un lugar como la Ricarda. Hay como mucha conciencia también y activismo. Pero digo, es bestial cuando tenés resultados y números en cara. Sí. No sé si son tan conocidos estos números. Me gusta que los hayan contado también en la nota de Guardian, en toda la investigación que hicieron, porque es un tema que se conoce bastante poco. Evidentemente hay mucha publicidad. ¿Hay muchas empresas de cruceros?
No. Es un mercado muy pequeño a nivel mundial. Y lo paradójico es que, digamos, es al mismo tiempo la vacación para mucha gente, la vacación más lujosa que se puede dar mucha gente de clase media o clase trabajadora. Entonces ahí hay una paradoja, una contradicción que a mí me surge, pues decir, bueno, está bien, es el problema del turismo masivo, pero el turismo masivo también es, de alguna manera, cierta movilidad social, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la respuesta no tiene que ser solamente limitaciones a los cruceros, que creo que hay que darlas y darlas mucho más en serio que ahora, sino pensarlas desde un plan mucho más integral que permita que la clase media o la clase trabajadora europea pueda acceder a vacaciones con ese nivel de calidad, digamos, o con ese nivel de ambición, pero de una manera más sustentable y en tierra.
Claro. ¿No? Yo me acuerdo con el inicio de los 90, no sé, me acuerdo mis abuelos por primera vez habían comprado un crucero. Era algo bastante caro. Era, no sé, Costa Crucer, me acuerdo que era.
Sigue estando, claro, es una empresa italiana. Sí.
Sigue estando. Y yo jamás me subí a uno, los detesto. pero pienso que es un mercado creciente y me preguntaba también si hay algo concreto o algo real desde qué dejan en las ciudades. Porque también está siempre ese argumento desde las empresas, porque yo me acuerdo de esto. Como no tantos, pero bueno, algunos sectores muy reticentes a que sigan incorporándose porque este es un mercado en crecimiento, tengo idea.
Sí,
¿no?
Es un mercado en crecimiento, se detuvo en la pandemia un poco, se desaceleró ese crecimiento, pero la previsión para el 2024, por ejemplo, es que van a llegar la misma cantidad de cruceros que habían llegado en 2019 a Barcelona. Es decir que ya vamos a volver, vamos a recuperar el ritmo de crecimiento anterior y eso va a seguir subiendo. Estamos hablando de 800 cruceros, 30 millones de personas que llegan 3 millones de personas, perdón, que llegan a la ciudad.
Y que van a hacer la vuelta al perro y después se suben y duermen allá.
Lo que vos preguntabas del impacto económico. Tenés todo resuelto arriba del barco. Tenés comida, tienes alojamiento, diversión, digamos. La excursión es un rato, dar una vuelta por la ciudad. La gente se queja, muchos comerciantes, porque dicen, bueno, vienen, usan el baño y se van, ni siquiera se compran un café. Y el impacto económico, la verdad es que es bastante relativo. No es muy demostrable. Las empresas dicen que sí tiene un impacto económico, que mucha gente que visita la ciudad con un crucero luego regresa a visitarla especialmente. Es difícil.
Sarasa.
Yo creo que sí. Y tampoco lo que pagan por anclar en el puerto es algo que signifique un rédito importante para la ciudad, sobre todo para ciudades que ya reciben muchos turistas, que se supera, hay como un umbral de turistificación, ¿no? Que es cuando una ciudad empieza a recibir por año más turistas, más gente de la que vive en esa ciudad, ahí empieza a saturarse, ¿no? Ahí empieza el colapso.
Barcelona está en eso.
Barcelona recibe 40 veces más personas de las que viven.
Wow.
Entonces, eso se puede ver yendo al centro o a los lugares más turísticos. Y los cruceros, en ese sentido, lo único que hacen es contribuir a ese fenómeno que puede tener algún tipo de beneficio indirecto para la ciudad o para el comercio, pero no para la vida cotidiana en la ciudad. Es decir, no hace que vivir en Barcelona sea más disfrutable, ¿no? Más bien creo que todo lo contrario. Pero bueno, esto es lo que dicen muchos activistas. Hay una red de activistas en Cataluña y en Barcelona
en
particular.
Hay grupos que se están moviendo, que imagino que, bueno, trabajos como el que han hecho ustedes sirven para visibilizar también todo lo que se viene haciendo hace bastante tiempo.
Sí.
Y que ¿Es posible ponerle algún tipo de coto, de frenos?
Bueno,
de...
las empresas están haciendo veo esfuerzos.
Veo las multas y sí. son de joda las multas.
Sí, las multas no...
Yo estaba viendo, hoy googleando un par de cosas, encontré Cataluña multará 1.400 euros. ¿Qué?
Sí, son con 10 pasajes, con 10 packs de bebidas libres ya lo resolvieron, más o menos. Pero sí, se pueden hacer millones de cosas. En principio, controlar muchísimo más las emisiones de dióxido de azufre, las emisiones de dióxido de carbono. Se controla, pero no lo suficiente. Y luego hay sistemas que las empresas están haciendo esfuerzos para mejorar el impacto ambiental, pero lo que pasa es que, por ejemplo, implementaron un sistema de depuradores que ahora contaminan menos, emiten menos dióxido de azufre al aire, pero eso parece que está contaminando el mar, es decir, lo invirtieron. Y luego, por más de que se reduzca la contaminación relacionada con los combustibles, digo, hay algo medio irreductible, que es 5.000 personas en el medio del mar al mismo tiempo pegándose una ducha a la mañana, ¿no?
Entonces, wow,
por
claro,
más de que tengas un sistema de reciclaje del agua, ¿cuánto realmente de eso no afecta el ecosistema marino? Y un montón
¿cuál
de...
¿Cuál es el costo? Claro.
El impacto tiene varios ítems, ¿no? Está eso, el relacionado con las aguas sucias, digamos, las aguas cloacales y demás, pero también con la contaminación sonora submarina. La contaminación sonora en puerto, ¿no? Por ejemplo, en Génova, que se escuchan la gente que vive enfrente donde atracan los cruceros, ¿no? O en Marsella lo mismo, la contaminación lumínica en el medio del mar que afecta a la migración de las aves. Es decir, hay un montón de afectaciones que tienen que ver siempre con la escala. Los cruceros se caracterizan por ser mucho, ¿no? Son muy grandes y todo lo que sucede adentro, a nosotros lo que más nos llama la atención es eso.
Eso te
todo está saturado, ¿no? Sí. Todos los colores son
fosforescentes. Las fotografías son increíbles.
Sí. Las fotografías de Berta Vicente y de Pau Coll son excelentes. Un desafío muy grande, además, porque no la idea era poder retratar lo que pasa arriba de un crucero sin que salga ninguna persona escrachada, ¿no? Entonces son todos planos generales o planos en donde no se puede ver quién es esa persona, pero sí puedes ver lo que sucede, que es música saturada, mucha comida, mucha bebida, mucha gente, ¿no? Las piscinas, no sé, tienen 40 metros cuadrados, hay 40 personas, es decir, todo está saturado, es una experiencia de saturación, que el Mediterráneo es el segundo lugar en donde más sucede, el primero es el Caribe, y después sucede de otras maneras, porque se vuelve más lujoso en otros sitios, como en el Ártico, como en la Antártida, mismo en los fiordos del norte de Europa. Y ahí el impacto y el tipo de cruceros es diferente, pero el patrón común es siempre más o menos el mismo, ¿no? Que es intentar justificar una afectación al medio ambiente medio irreductible solo para que un grupo de gente, más grande o más chico, se divierta, digamos. No tiene ninguna utilidad, como puede ser un avión, un coche, que decir, bueno, transporta mercaderías, transporta personas, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Si el día de mañana no hubiera cruceros, es cierto que mucha gente se quedaría sin trabajo, pero...
¿Cuántos empleados, cuánto es la tripulación de un crucero promedio, más o menos?
Bueno, en un crucero de 5.000 personas puede haber 2.000, 2.500 tripulantes. La mayoría de los tripulantes, salvo que sean de puestos jerárquicos de administración o capitanes, los que están cerca del puente o del... Todo el resto es del sur global, digamos, ¿no? La mayoría de Filipinas, pero también de la India, de América Latina, de diferentes países. Y es un régimen de trabajo en el que ganan sobre todo con las propinas y en el que no tienen días de descanso, desde que se suben al barco hasta que se bajan.
24/7.
24/7 durante meses. No es que trabajan 24 horas por día, ¿eh? Trabajan
manteniendo sus
todos los días, claro, en turnos que son discutibles cuánto duran, pero aún si durasen 8 horas, no tienen días de descanso, no tienen un día entero de descanso, ¿no?
A full. ¿Pudiste hablar con trabajadores?
Sí.
¿Hay algo que...
Hay una frase...
Hay muchas cosas que quedaron ahí, porque contabas que también eso, al entrar...
Sí, pues no le pudimos poner un nombre propio. Pero sí, los trabajadores nos contaron cuánto ganan, varios nos contaron cuánto ganan, entonces pudimos confirmar que realmente ese sea el salario. Cobran un mínimo muy bajo, de entre 1.000-1.500 euros, y luego lo aumentan con las propinas. El tema es que lo ahorran entero, claro, ¿no? Porque no tienen gasto, ningún tipo de gasto ahí. Claro, entonces vuelven por ahí después de 6 meses o 10 meses arriba de un crucero y tienen un ahorro. Y todos están ahí para utilizar ese ahorro con un motivo muy concreto. Es decir, nadie va a ganar plata porque sí. Todos se suben a ese crucero con un objetivo, no dos, uno.
Uno
concreto, ¿no? Dicen, no, esto es para pagar la universidad de mi hijo, esto es para pagar una deuda que tengo, esto para... Es como un gran sacrificio, un gran esfuerzo que hacen en nombre de una causa, en particular, eso a mí me llamó mucho la atención. Y hay una frase que nos decía una chica colombiana que trabajó muchos años en un crucero que recorre varios lugares, por eso es también lo que pasa. Los mismos que están en el Mediterráneo después se van al Caribe, los mismos que están en el Ártico después se van a la Antártida, es decir, atraviesan muchas veces llevando especies invasoras también marinas de un lado al otro. Una de las cosas que nos decía una de las trabajadoras con la que hablamos es todos los días, todas las noches son viernes, todas las mañanas son lunes, ¿no? Siempre la semana está terminando, siempre hay fiesta y al día siguiente siempre hay que empezar otra vez, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Sí. El título traducido, un buen crucero es aquel que no llega, dice uno de los activistas. Los puertos europeos son los más afectados por la contaminación de los buques. Esta nota firmada por Daniel Wissenberg, que hoy tuvimos el honor de tenerlo aquí en Feminietas Radio. Daniel, gracias. Es más que recomendable el laburazo que hacen, bueno, con esta crónica, con esta entrevista y investigación en general y todo el laburo que vienen haciendo. Te está yendo en breve.
Sí.
Ah, nombraste Filipinas y me acordé.
Con ruido vamos a hacer ahí un reportaje a Filipinas el sábado, un par de días. Sí. No tiene que ver con esto, tiene que ver con una comunidad campesina ahí cerca de Manila, de la capital.
Wow.
Así que
ex colonia española y mucho para... ¿Cómo encarás una investigación de estas características?
Bueno,
¿cómo te preparás?
Depende
incluso
cuál,
físicamente, pienso. Ya nos vamos, ya terminamos.
¿Cuál sea el origen del proyecto? A veces, si la investigación nace de vos, bueno, hay muchas horas de investigación y de lecturas y de entender ese universo, y a veces te arrojás sobre el territorio con una base de lecturas en general, pero ir yendo a ver la historia en particular, ¿no? Que este es el caso. Entendemos más o menos por dónde va la cosa, pero hay veces en donde la única manera de entenderlo es yendo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel Wissenberg. Tenemos mucho late, mucho ruido, y bueno, y nos encontramos seguro el martes que viene acá. Pico nos está apurando. Cerramos con música. Cerramos. Nos queda música del Chini para la semana que viene con más Feminietas Radio. Nos encontramos la semana próxima. Y lean late, lean de Feminietas. Estamos en la web, nuestro proyecto también. Y nos encontramos la semana que viene.
Y viajen en crucero. Aquí. Ah, no, eso no.
No. Hasta mañana. Chao.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coil y Camila Ferrari Kaplan. Feminietas Radio.